Te voy a presentar a Inma, a Inma Cardona. Para nosotros es la madre de Miguel, pero es una mujer con una fuerza extraordinaria. Ya la vais a conocer. Miguel es un joven autista ya, de 16 años, recién cumplidos, al que le encanta dar besos. Toma, primer tópico desterrado. Inma consiguió que toda una Real Academia de la Lengua Española y su diccionario cambiara la definición de autismo. A ella no le gustaba que esa definición dejaba entrever que su hijo pues tenía una incapacidad vital para querer, por ejemplo, a sus padres. Esa incapacidad de comunicación le dolía, literalmente, a una madre de un niño con autismo. Y consiguió esa primera batalla, Inma, pero creo que ahora hay una nueva con la definición de autista. Bienvenida a la mañana de COPE.
Hola, buenos días, María.
Buenos días.
Pues sí, así es. Conseguimos, en 2009, iniciamos la campaña de la RAE. Yo escribí una carta a la RAE diciendo que no, que ese diagnóstico era obsoleto y que no se ajustaba a la realidad de las personas con autismo. Y a raíz de esa carta, muchas otras familias enviaron sus cartas, inundamos el buzón de la RAE y la RAE se puso manos a la obra, ¿no? Le costó un poco porque en 2014, en la versión impresa, por fin salió cambiada la definición de autismo.
Eliminaba esa incapacidad, ¿no?
Exacto, la incapacidad congénita de sentir afecto por los demás desaparecía. Y
duele,
aparecía una descripción
duele.
Y duele mucho porque es que no es así. Que tiene una dificultad, sí, pero que se enseña y se trabaja y mejoran y aprenden, claro. Y quieren desde que nacen, me refiero, ¿sabes? Entonces, conseguimos ese cambio y estábamos muy satisfechos, la verdad. Nos falta el cambio online que todavía no se ha hecho, no se ha producido.
El cambio en Internet, sí.
Exacto. El problema viene cuando nos damos cuenta que en la versión anterior la palabra autista aparecía como afecto de autismo y ahora han puesto una nueva definición en la que vuelve a fomentar los mitos y lo define como persona encerrada en su mundo, conscientemente alejada de la realidad. Esto es falso. Entonces hemos hecho una campaña, una recogida de firmas, que llevamos más de 18.000 firmas recogidas. Hemos escrito a todos los académicos, al director de la academia y bueno,
pues
ahora mismo...
Darío es muy amigo de este programa. ¿Quieres que hagamos de vehículo?
Claro, claro.
¿Dónde se puede firmar?
En change.org.
Muy bien.
En change.org, ¿vale?
Inma, ¿cómo define una madre de un chaval autista el autismo?
Bueno, pues mira, el autismo es una discapacidad y es un estilo diferente de pensar. Ellos procesan información de una manera diferente. No, los estímulos que le llegan, para poner un ejemplo que sea fácil de entender,
sí.
Tú vas por la calle uh-huh. y vas hablando con una amiga y tú oyes solo a tu amiga.
Sí.
Mi hijo va conmigo y va con la misma intensidad procesando los carteles luminosos que ve, los ruidos de los coches, el niño que grita. Entonces no puede atender a esa conversación, atiende a todos los estímulos por igual. Con lo cual eso le produce, ¿sabes?, mucho estrés, mucha ansiedad. Y hay que enseñarles un poco a procesar toda esa información, entender su estilo de pensamiento y comportarnos con ellos de la manera que ellos nos entiendan mejor.
Voy a decir una cosa. Hay una serie que se llama Touch, que la protagoniza Kiefer Sutherland, que explica muy bien eso que acabas de decir. Es decir, la información que le llega a un niño autista casi lo convierte en un superdotado hacia adentro, no sé de qué modo, pero por ejemplo, para gestionar números. Tú me contaste a mí que hay empresas en Noruega, por ejemplo, de informática, que solo contratan autistas, que los priorizan, porque son buenísimos con los números.
Porque las personas con autismo se fijan mucho en los detalles, no pasan por alto los detalles como nosotros. Y entonces ellos han visto aquí una capacidad y han decidido explotarla, lo cual es estupendo. Y entonces buscan a personas con autismo, con síndrome de Asperger o con diagnósticos afines, y ven que son trabajadores buenísimos para el trabajo que ellos quieren desempeñar. Con lo cual hay capacidades para todo, hay que buscar espacio para todas las personas.
¿Sigue habiendo discriminación? ¿Conoces casos de estos que siguen doliendo?
Pues mira, sí, hay mucha discriminación. Ahora mismo, por ejemplo, a nivel de inclusión educativa, estamos haciendo ahí mucho trabajo de concienciación y de intentar que en los coles incluyan a los niños. Se van incluyendo cada vez más, la verdad, se va caminando, pero aún así siguen habiendo muchísimos casos. Ahora mismo, hace unas dos semanas o así, se produjo en Málaga un caso horroroso en el que una niña con autismo va a su clase, no tiene los apoyos que necesita, con lo cual presenta algunas conductas disruptivas y en lugar de dar apoyo a esta familia, de darle las medidas, el resto de padres de la clase han hecho una huelga y han dejado de ir a clase durante 3 días por esa niña. Con lo cual imagínate el dolor para esa familia de ver que todos los compañeros han rechazado a su hija de esa manera, que el colegio lo ha consentido. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ahora la verdad es que...
Pero la niña hizo algo, una agresión, algo extraño.
Sí, la niña tiene conductas, ¿sabes? Pero es porque no recibe los apoyos.
Yeah.
a lo mejor da un empujón, ¿sabes? Ya. Algunas cosas, ¿no? Que está claro que ella, con los apoyos y la ayuda necesaria, esas conductas podría mejorar.
O sea, seguimos desconociendo, claro, muchísimo.
Llevan el colegio desde infantil. Los padres llevan reclamando desde infantil los apoyos. Ahora están en cuarto de primaria. Llevamos un montón de años ahí que están reclamando y que no dan los apoyos. Hasta que la situación se ve saturada y entonces pasa esto. Esto es un caso clarísimo de discriminación. Hemos iniciado una campaña a partir de la familia que se llama con el hashtag Estamos con Vosotros, uh-huh, que ha tenido muchísima repercusión y ya es así que un montón de instituciones se han unido a la campaña, han hecho manifiestos públicos, ¿no?, de apoyo a esta familia, como la Confederación Autismo España, Autismo Andalucía, FEAPS, un montón de organismos, ¿no? Y estamos ahí peleando y apoyando a esta familia y a esta niña que no es su culpa el diagnóstico que tiene ni sus conductas. Si le damos los apoyos, esta niña mejora en todo esto.
Inma, hoy es el Día Mundial de Concienciación, precisamente para que conozcamos, sí, para que tomemos conciencia. ¿Vais a salir a la calle? ¿Vais a hacer algo especial? Hemos visto edificios teñidos de azul.
Sí, existe la campaña Light It Up Blue, que la inició Autism Speaks, que es una organización internacional sobre autismo, y entonces es iluminar de azul edificios importantes de las ciudades. Uh-huh. Yo estoy en ASPAU, una asociación de Valencia, y desde ASPAU llevamos 5 años haciéndolo, iluminando la ciudad de las artes y las ciencias. Y ayer empezamos ya, en la noche del 2 de abril, ayer hicimos una jornada festiva en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se iluminó de azul, hicimos talleres para los niños, mucha concienciación, repartimos globos azules, y hoy seguimos con más actos.
Visibilidad.
Ayer también, se firmó un manifiesto, sí, conjunto, ¿no?, entre asociaciones, gabinetes, ¿no?, un poco de defensa de los derechos, de apoyo a las personas. Y hay que salir a la calle y hay que enseñar lo que es el autismo, porque a pesar de todo y de que trabajamos muchísimo, sigue habiendo muchos mitos en la sociedad. Lo de encerrado en su mundo se sigue oyendo mucho. Y es muy triste, principalmente para una familia que recibe el diagnóstico con un pequeño de 2-3 añitos, cuando oye autismo, piensa que su hijo no le va a querer, va a estar encerrado en su mundo, ¿sabes? Y no es así.
Tenía cuando 3 años, familia... Miguel tenía 3 años cuando lo descubriste.
Yo empecé con 1 año y medio y el diagnóstico me llegó con 4. Por más que fui a pediatras, psicólogos, bueno, de todo, ¿no?
¿Y cuál fue el clic, Inma, con ese 1 año y medio? ¿Qué te hizo pensar que algo no marchaba del todo igual?
Pues él tenía algunas conductas un poco extrañas, ¿no? Pues, sí. Por ejemplo, no miraba apenas a su hermano, que tenía 18 meses más que él. Uh-huh. Y eso es raro, porque cualquier niño pequeño se vuelve loco con los ojos, ¿no? Sí. Mirando a los niños, sí, ¿no? No respondía a su nombre, pero yo sabía que no era sordo porque yo ponía la lavadora y al todo lo que giraba le atraía en exceso, ¿no? Fíjate. Y entonces él iba como un loco a la lavadora a mirarla como giraban.
Eso sí, y le interesaba.
Es lo que le interesaba, sí, o sonaba la música de Disney y como un loco a la tele. ¿Sabes? Había cosas que a él sí que le llamaban la atención, pero otras no. Y bueno, empezamos ahí a pelear, a buscar respuestas, y a los 4 años me llegó el diagnóstico. Y desde entonces pues estamos peleando, luchando. Y bueno, me gustaría dar un mensaje de esperanza, porque Miguel ha mejorado muchísimo.
Sin,
¿no?,
duda.
Porque
y todos ahora, los niños mejoran. Y ahora sí se lleva y necesita a su hermano, ¿a que sí?
Hombre, claro que sí. Mutuamente se necesitan, ¿eh? Mutuamente. Yo tengo 3 hijos y la verdad es que los 2 hermanos apoyan muchísimo, muchísimo a Miguel.
Inma Cardona, una madre de un niño con autismo, además de otros 2, es un ejemplo, es una metáfora de tantas familias que lo están viviendo y que necesitan salir a la calle para que haya más información y menos discriminación. Muchísimas, sí, gracias, Inma, por tus palabras y por atendernos en la mañana de COPE.
A vosotros, un por abrazo. Darnos voz. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.